Silvia Casasola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos con nuestro Fernando y una semana más todavía sin desvelar con nuestro patrocinador.
Uh-huh, buenas noches. Hoy ya vamos a conocer el patrocinador entonces, ¿no? ¿O no?
La semana que viene, si todo va bien. Que todavía estamos. Esta última prueba va a ser muy importante.
Pero él se cree que cuando se sepa el patrocinador se va a salvar.
Bueno, ahí yo ya veremos a ver qué instrucciones me dan nuevas.
Pero el patrocinador luego va a patrocinar todo el programa siempre.
De momento estamos estudiando si sigue con el patrocinio de esta sección.
Ya, pues yo creo que en otra sección no daría resultado, ¿eh?
Depende mucho de tus reacciones.
Bueno.
Eso sí es una pista muy importante.
Bueno.
Hoy qué vamos a ver. Verás, es que nuestro patrocinador se ha sumado al Madrid Fusión. Entonces, como la cocina mexicana ha estado invitada, pues vamos a tener también aquí nuestra incursión mexicana.
Ah, bueno, fenomenal.
Así que, chicos, prepararos. Mira, limoncito, cogeros vuestro salero.
¿Limón? Bueno, esto es un agua.
No, fuera, hielo.
Sin hielo.
Y tequila.
Es mexicano.
Y tequila, bueno. ¿Esto cómo se come? Digo, ¿cómo se bebe?
A ver,
hay que dar un golpe en la mesa y para adentro.
Pero primero, ¿y el limón y la sal?
Un poquito antes.
¿Se echa el licor esto o cómo?
No, tú dile, Bruno, que tú ya sabes.
Lo saboreas un poquito el limón, te vas preparando.
Con la sal.
Exacto.
La sal.
Venga, la boca.
¡Ay, qué agrio esto!
Ahora, el golpecito y para adentro.
Y para adentro.
¡Ay, qué bueno!
Mira,
48 grados.
Se le está poniendo así la voz rotunda y todo. Bueno, pero espera, verás. Ahora,
wow.
Para que se te quede el paladar mejor, toma unos nachos con salsa guacamole.
¡Ay, eso me gusta! ¡Está buenísimo esto!
¡Ay, el ingrediente! ¡Quedan todos solos! ¡Cuidado! Ese era el ingrediente secreto. Lo siento, te has quedado un poco chamuscado, Fernando.
¿Puedo tomar otro poquito de tequila?
Se creía que era guacamole solo.
Bruno, te lo dejo un poquito magullado. Ahora le daremos un poco de agua también, a ver si se repone.
¿Cómo me ha gustado?
¿La gusta? ¿Ves? Sí,
así. Pues otro.
A ver, ¿qué tienes que decir del patrocinador?
Es un patrocinador fantástico.
Así, muy bien.
Ay, prefería los whiskies asquerosos de antes.
Bueno, ya te veo repuesto, así que chicos, dentro con Mateca Reservada.
Muchas gracias, Silvia, Fernando.
Ay. Bueno,
mientras te recuperas, bueno, que nos tenemos que recuperar de muchas cosas, que menuda semana a todos los niveles, informativamente hablando.
Bueno, ha sido súper intensa, ¿no?
¿Verdad? ¿Ha asistido algo más aparte de Obama? Sí, sí.
Sí,
hemos hablado de la Comunidad de Madrid y de esa red de espionaje.
Y eso que Obama, ya ha dado, ya hablaremos de él, hablamos la semana pasada y ya contamos algunas de las cosas, pero bueno, ha cumplido.
Sí.
Y ha cerrado Guantánamo.
Bueno,
y ha
afirmado que lo iba a cerrar.
Claro. Bueno, ha cerrado efectivamente.
Sí,
ha dicho que se va a cerrar y además ha dicho que de torturas nada de la China. Ya dijimos la semana pasada que eso no quiere decir que la CIA no pudiera torturar, pues ya no sería la CIA, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la verdad es que como muestra de respeto a su propio país, lo que no puede hacer nunca un presidente, como hizo Bush, es reconocer la tortura, reconocer los secuestros, legalizar el asesinato de gente. Es un Estado, no lo puede hacer. Otra cosa es que, por desgracia, los hagan, ¿no?
Pero de todas formas, leyendo el discurso de Obama muy, muy rápidamente, porque la verdad es que todo el mundo esperaba ese discurso. Quizá un día haya que hablar de quién escribe los discursos, porque no deja de ser curioso, ¿no? Es un muchacho aficionado a la PlayStation que dedica todo su tiempo a jugar a la PlayStation o a escribir discursos para Obama. Seguramente esos 27 años recién cumplidos, que parecen más incluso de los que podría aparentar, son los ideales para escribir lo que escribe y para llegar al público de la forma que llegue. Y seguramente Obama sabe perfectamente eso y que evidentemente sigue las órdenes de las pautas generales. Pero fue un discurso que dio muchísimo que hablar. Lo que no dio es el titular, la frase, la cita que quede para la historia. ¿Verdad que eso sí que parece que faltaba? Citas como la de no debemos tener más miedo que al miedo de Roosevelt, o no te preguntes lo que América puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por América de Kennedy. Uh-huh. Quizá a Obama le faltó eso. Yo creo que él quería que alguna de esas frases formaran parte de los titulares y no fue, ¿no?
No. Obama hizo un discurso más bien para tratar de digamos, gustar a todo el mundo, tratar de no estropear a todo el mundo. Y en esta situación yo creo que no quiso mandar un mensaje de sacrificio ni un mensaje de ese tipo, ¿no? Él es consciente de que ha despertado unas expectativas tremendas y que uno de sus graves problemas son esas expectativas que ha despertado, ¿no?
Aunque, y antes de pasar a hablar de la Comunidad de Madrid, una de las cosas que creo que importantes en las que creo que ha recaído poca gente en los análisis, ¿no? Y es una opinión absolutamente personal. Daba la sensación, por toda la expectación, de que Obama era el nuevo presidente del mundo. Y evidentemente el presidente de Estados Unidos es el que más va a mandar de todos los presidentes que hay en el mundo. Pero es el presidente de Estados Unidos. Quedó claro en su exposición que era el presidente de los Estados Unidos y que se presentó como tal y que se dirigió a los americanos y que todas esas arengas, que a veces llegó a tener un poquito ese tono, estaba dirigido a sus compatriotas. Es decir, marcó que soy el presidente de los Estados Unidos, no el presidente de México, ni el de Europa, ni el de África, ¿no?
Sí, y ahora vamos a ver que realmente es el presidente de Estados Unidos en algo muy obvio, pero que no nos tiene que sorprender, que su primera medida, su primera dedicación va a ser a Estados Unidos, va a ser a la economía de Estados Unidos. Ha adoptado medidas, lo que yo llamo medidas gratuitas que adoptan todos los gobiernos, ¿no?, que es cumplir con algunos principios éticos, ¿no? Pero que lo de Guantánamo, lo de la tortura, es más que nada para marcar una tendencia. Yo soy una persona ética, y eso es lo que ha hecho, lo de las medidas contra los lobbies. Ya comentaremos sí. alguna de esas cosas. Y eso es lo prioritario. De hecho, el tema de Israel y de todo esto que luego hablaremos, lo que ha hecho ha sido nombrar un delegado, pero no lo ha metido entre esas prioridades a las básicas a las que va a dedicar. Pero Estados Unidos está muy mal y obviamente su prioridad y quien le vota son los americanos, está clarísimo.
Yo no sé si va a tener que nombrar un mediador también para intentar apaciguar los ánimos en la Comunidad de Madrid. Esta semana, que ha sido otra de las noticias muy importantes, se ha dado a conocer la existencia de esa red de espionaje en la Comunidad de Madrid. El consejero de la presidencia habría organizado esa trama con agentes retirados para investigar tramas de corrupción y otros asuntos políticos. Pero una trama de ese estilo no es ni mucho menos la primera vez que se da en nuestro país, sino que lejos de los intereses que deberían tener estas tramas, que son las del interés general, intereses particulares o intereses partidistas, ya han existido, o empresariales. En
efectivamente. De hecho, aquí se cruzan, no había una trama, pero el otro vicepresidente parece ser que estudió la posibilidad de montar otra red. El problema está en el espionaje privado. El espionaje privado, como el espionaje público, pero el espionaje público de una manera legal, el espionaje privado de una forma un poco más extraña, es algo que cuando una persona lo descubre se queda absolutamente maravillado. Es la capacidad, la posibilidad de saber lo que está haciendo tu vecino, la posibilidad de saber lo que está haciendo tu esposa, la posibilidad de saber lo que están haciendo tus hijos, la posibilidad de saber lo que hacen tus empleados, la posibilidad de saber lo que hacen tus enemigos, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años, en un caso muy conocido, que era un empresario que vivía fuera de Madrid, en una conocida y prestigiosa autonomía, que le decían continuamente, le comentaban a sus amigos, tu mujer te engaña, su mujer era mucho más joven que él, ¿no? Decían, tu mujer te engaña, entonces ya se hartó, y entonces le dijeron, mira, si es que te lo puede decir, contrata a un detective, le recomendaron un detective, y llegó y que dijo, pues mire, yo quiero saber si mi mujer me engaña. Y dice, a ver, díganos cuáles son los movimientos que tiene pendiente su mujer. Y dice, pues mire, precisamente este fin de semana se va a esquiar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues le dijo dónde se iba a esquiar, le dio todos los detalles y se fue y su mujer se despidió de él el fin de semana. Y cuando su mujer volvió el lunes, él ya había recibido el informe de los detectives privados acompañados de una cinta de vídeo grabada en la casa que tenía allí el empresario, que era donde iba su mujer, en la cual se veía perfectamente retozando a su mujer con el profesor de esquí, ¿no? El hombre dijo, jo, esto es fantástico, mi mujer ha venido, no sabe nada y yo sé que me está engañando. ¿Qué fue lo que hizo? De esa forma tan simple. Bueno, Más tarde se divorció de su mujer, por supuesto. ¿Pero qué fue lo que hizo? Montó un servicio de espionaje en una de sus empresas, en una empresa muy conocida. Montó un servicio de espionaje tremendo. ¿Por qué? Porque dijo, joder, si he sido capaz de espiar a mi mujer sin que mi mujer se enterara y descubro todas las cosas que me hacen, bueno, pues puedo hacer lo mismo con mis empresarios. ¿Qué dicen de mí? Si me engañan, si no me engañan. A través de eso, de una red. Bueno, pues eso...
Es muy goloso, ¿verdad?
Claro, es que tú tienes una información que los demás no saben.
La información es poder.
Claro, y él le daba poder. Claro, hay muchos empresarios que no solamente es eso, que lo que hacen es, yo me voy a reunir esta tarde con, yo qué sé, con un banquero que no me quiere dar un crédito, entonces lo que hago es investigarle su vida pública, su vida privada, sus amistades, lo que hace su mujer, lo que hacen sus hijos, lo que hace todo. Y cuando yo me pongo a negociar con él y él me dice que no me da el préstamo, yo le digo, vale, vale, tú no me das el préstamo, pero yo voy a hacer público que tienes un hijo drogadicto, que tienes un no sé qué, que tienes un no sé cuántos, ¿no? Eso es algo que es absolutamente habitual. De hecho, hay tres formas de montarlo, ¿no? Uno es el servicio de seguridad de la propia empresa. Es decir, tú tienes un servicio de seguridad en tu empresa, en tu ayuntamiento, en tu comunidad, en autónoma y tal. Entonces ellos tienen una misión clara, ¿no? Pues la misión que sea, ¿no? Legal. Pero luego les encargas otras misiones para, bueno, que encubren con ese otro trabajo de protección, con ese otro trabajo de seguridad personal, ¿no? Son gente preparada y lo hace. Ese es el primer camino. Otro camino es contratar una agencia de detectives. En España hay montones de agencias de detectives y muchas son muy buenas. Esto, la ventaja que tiene es que tú les encargas trabajos concretos. Encargas trabajos concretos que luego les pagas, ¿no? Y a veces lo que se hace es montar empresas tapaderas. Yo soy un ayuntamiento que quiero soy el alcalde, quiero espiar a mis contrincantes, y lo que hago es, en lugar de tenerlos dentro del ayuntamiento, en lugar de encargar a una agencia de detectives, lo que hago es montar una empresa tapadera. ¿Dónde? Fuera del ayuntamiento, donde yo lo que hago es pagarles los servicios que me están haciendo, diciendo que son, ellos me hacen informes de no sé qué asunto, informe, con lo cual no queda constancia de que haya una relación de espionaje entre unos y otros, ¿no? Los integrantes, que a veces esta semana nos hemos sorprendido con todo el escándalo de la Comunidad de Madrid, no pueden ser otros que ex policías, ex detectives, ex guardias civiles, ex agentes del CNI. Aquí, de todas formas, hay siempre una sospecha, y una sospecha que siempre se ha confirmado en otras ocasiones, ¿no? Esa sospecha es que estos ex, para obtener determinada información, siguen utilizando o siguen, ¿cómo diríamos utilizar? Siguen colaborando con sus antiguos compañeros. Hay determinadas informaciones que van vinculadas a las matrículas de los coches, determinadas informaciones vinculadas con antecedentes penales, de tal que un ex...
Son ex, pero con buenas relaciones con su pareja anterior, ¿no?
Eso es. Llama a un compañero y dice, oye, ¿me puedes mirar esto en el archivo? ¿Me puedes...? Entonces, claro, obtienen... Eso es ilegal, ¿no? Pero con eso obtienen una información muy buena, ¿no? Además, toda esta gente que se maneja utilizan unos medios increíbles, fantásticos, ¿no? Ahora mismo, si cualquier padre quiere vigilar a su hijo que tiene 18 años, que sale por la noche en coche, hay unos sistemas en los cuales tú les metes una tarjetita en el coche y puedes saber en todo momento dónde está tu hijo controlado. Bueno, pues si eso es factible, imagínate hacer el control por profesionales de una persona, hacer seguimientos, grabarles. Las cámaras ahora mismo se pueden instalar en cualquier sitio, en una cartera, en un paquete de tabaco, en donde sea, sin que tú te estés enterando absolutamente de que te están siguiendo, de que te están grabando, de que incluso entran en tu casa. Es decir, hay una tecnología tan absolutamente potente, tan absolutamente poderosa, que hace que sea muy goloso cuando alguien tiene problemas, recurrir a ellos. La única diferencia es que si alguien tiene problemas porque cree que le engaña a su mujer, los detectives privados están capacitados para hacer ese trabajo. Lo que pasa a veces es que determinados poderes políticos lo que hacen es utilizar a estos ex guardias civiles, ex policías, ex agentes del CNI, para una serie de trabajos que caen ya en la rayan en la ilegalidad, ¿no?
Esta semana, Fernando, has estado con un hombre que ha aparecido mucho en los medios en las últimas semanas en España a consecuencia de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Gaza, el ataque israelí sobre Gaza. Es diplomático, aunque a veces, a título personal, parecía poco diplomático en sus declaraciones. Es el embajador de Israel en España, Rafael Schultz, que, bueno, que te contó, que os explicó a los periodistas en este encuentro que habéis tenido con él.
Efectivamente. Esta semana he estado muy movido y he tenido la oportunidad de acudir. Acudí a un acto organizado por Diálogo Europeo. Es una asociación que tiene una ventaja, y es que mayoritariamente la gente que acude son diplomáticos y es menos periodistas, con lo cual siempre es un foro más tranquilo y menos público en ese sentido. Pero es muy importante porque me interesaba mucho saber qué es lo que decía Rafael Schultz, ¿no? Rafael Schultz está especialmente agresivo, especialmente disgustado con el pueblo español y a raíz de todos los acontecimientos de que hemos vivido en Gaza, ¿no? Él dice que tenemos una especie de palestinitis, porque considera que los españoles, que aquí juegan en campo contrario, que los españoles, pase lo que pase, siempre terminamos defendiendo y dando la razón a los palestinos, y que no somos objetivos en nuestra apreciación del conflicto. Que hubo una manifestación delante de la embajada y que la gente que estaba en la embajada les tiraron piedras, que los políticos españoles les critican con injusticia. Es curioso porque siempre dejan fuera, lo ha hecho en todas sus intervenciones, siempre deja fuera al gobierno español, dice que el gobierno español ha mantenido una equidistancia perfecta, que ha seguido la política de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, es obvio que un embajador en España no se va a meter con el gobierno que le da cobijo, ¿no?
Claro, pero meterte también con la población del país en el que vives y que te está acogiendo como diplomático, ¿no? Pero la verdad es que no nos ha dejado en lugar, ¿no?
No. Ha sido absolutamente duro porque no entiende, dice algunas cosas como que no entiende que habiendo habido más muertos en conflictos como Afganistán, que hay muchos conflictos en África de gente que se muere de hambre, que la gente no sale a la calle a manifestarse, a quejarse de ese tipo de cosas. Y sin embargo, que cuando eso pasa con Israel, la gente sí se queja, ¿no? Lo cual, obviamente, es un discurso bien construido, pero es un discurso absolutamente falso, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo, es como, yo me acuerdo cuando se montó aquella enorme polémica, y sé que la comparación, bueno, pues es no más trivial, pero sino distinta. Pero yo recuerdo cuando el proyecto Gran Simio, y se organizó también un escándalo político tremendo, fue aprobado en el Congreso, hubo mucha gente, no, es que hay gente defendiendo los grandes simios, pero otras especies de animales no. Bueno, pues es que no quiere decir que si criticas una injusticia o lo que uno cree que es una injusticia, no estés en contra de las otras, sino que cada uno debe estar en la libertad, los ciudadanos en este caso, ¿no? De posicionarse en el lugar en el que quieran. Y ese ciudadano que se posiciona igual contra esta agresión no quiere decir que no se posicione contra los responsables de lo de Darfur, pero que igual no se manifiesta porque su sensibilidad no la encuentra tan herida. Pero no quiere decir que no esté igualmente.
Efectivamente. Él se quejaba, por ejemplo, dar un argumento sobre eso que estamos hablando. Decía, es que en los últimos años jamás ha lanzado más de 8.000 cohetes, misiles, contra Israel. Han muerto no sé cuántas personas y tal, y aquí no se ha dicho nada. Y aquí parece que es que lo de lanzar misiles es un juego. Yo estoy de acuerdo, y lo dijimos aquí. Uh-huh. Es decir, que ¿te acuerdas el día que trajimos? Y dijimos, vamos a contar hoy qué es lo que piensan los israelíes, ¿no?
Sí, sí.
Y dijimos, y yo lo dije además ardientemente, que creo que realmente no se puede vivir sabiendo si te va a caer un misil, un cohete encima. Lo único que pasa es que los efectos, es verdad, pero los efectos de esos misiles ha sido una guerra de guerrillas. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es a un ejército regular, constituido, potente, uno de los más potentes del mundo, bombardeando indiscriminadamente un país que prácticamente, sin el prácticamente, que no se defendía. Pues su única defensa era lanzar algún cohete, que no iba a ningún sitio, o que mataba a alguna persona, ¿no? Y han matado 1000 y pico personas y han herido 3000 y pico personas. Eso es lo que yo creo que hace que la gente no pueda entender un discurso como el de Schulz.
Pero a mí me ha llamado la atención al escuchar sus declaraciones, que incluso varias veces ha utilizado la comparación. ¿Ustedes aguantarían que una organización terrorista... Bueno, en España había una organización terrorista que ha causado 1000 muertes y la respuesta ha sido... siguiendo las normas internacionalmente aceptadas, aplicadas en nuestro país, pero de la lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los responsables de sus
actos. Yo te diría un matiz y una explicación de ese matiz. Es verdad que el gobierno español en los años 80 utilizó la guerra sucia contra esto. Pero eso conllevó a que todo el país... se volviera en contra de esa norma, y más aún, yo sigo convencido de que Felipe González terminó perdiendo sus elecciones como consecuencia de todos los escándalos que empezaron con el tema de la guerra sucia. Es decir, el uso de ese tipo de medidas contribuyeron enormemente a que saliera un gobierno en España. Sin embargo, en Israel, lo que esto que hemos asistido, este espectáculo, tiene bastante que ver, aunque él diga que no, que lo han desmentido, con el hecho de que tenemos cerca unas elecciones en Israel y que los partidos que consideraban que estaban perdiendo las elecciones han recurrido a bombardear, han recurrido a la agresividad porque sabían que el pueblo israelí les iba a dar su voto, con lo cual se demuestra en que encuestas posteriores les han dado esos resultados. Le preguntamos qué pensaba de Obama, que lo has mencionado, y la respuesta, la verdad, me pareció especialmente interesante. Él habló de la incógnita Obama, es decir, no tienen ni idea de cómo verá la situación y qué lugar ocupa este conflicto en sus prioridades. Por primera vez, yo me atrevería a decir, desde que yo tengo uso de razón, o desde que yo puedo analizar estos asuntos, nos encontramos con un gobierno israelí que ha tenido que frenarlo todo, que ha hecho, porque no sabe qué es lo que pasará con Estados Unidos. Y más aún, ha tenido que quitarlo para evitar dar la imagen de que estaban presionando a Estados Unidos para que le apoyara con medidas ya adoptadas, lo cual me parece fantástico. Y paralelamente, que yo lo relaciono, aunque él no lo relacionó, le preguntamos por Irán. Entonces, él dijo que, saltó un esos de que Irán es un país chiita con aspiraciones hegemónicas que promueve el radicalismo musulmán, lo cual es cierto. Es decir, eso es una verdad objetiva. Pero él dijo que, aunque hay algunos que piensan que Israel sería el único país capaz de impedir la proliferación nuclear, por aquello que hemos hablado aquí, de que llegado el momento un ataque de aviones israelíes, de cazas, de bombardeos israelíes sobre los lugares donde se están fabricando las armas nucleares podría solucionar el problema, Israel, él dice que Israel no hará nunca el trabajo sucio de otros.
Interesante.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando Estados Unidos, que de aquí a un año, que será lo que tarden en negociar, un año, año y pico, que tarden en intentar negociar con Irán y no consigan nada, y se vea la necesidad de bombardear esas instalaciones o lo que sea, ya veremos si Estados Unidos necesita a Israel, qué le pide Israel a Estados Unidos.
Desde luego, muy interesante, interesantísimas esas percepciones. Hay otras cosas en las declaraciones de Sul que me llamaron la atención, pero como el tema va a dar que hablar durante muchas semanas, ya te lo preguntaré en otra ocasión, porque además dentro de muy poquito tenemos elecciones en Israel y lo que ha ocurrido en Gaza, alguna influencia o
sin
total
duda
influencia va a tener en esos resultados. Como siempre, hasta ahora, antes de finalizar materia reservada, abres ese cuaderno de notas, ese cuaderno de periodista, de investigador, en donde nos traes una información confidencial. Decía en la presentación que sabemos perfectamente, pero es más bien administrativa esa posición, administrativa con A mayúscula, el número uno y el número dos de la seguridad de los espías españoles del CNI, pero que hay un número tres que es el jefe, digamos, de a pie, ¿no?, de los James Bond españoles.
Efectivamente, ahí vamos a contar, estamos intentando contar qué es lo que está pasando dentro del CNI, es decir, en realidad lo sabemos todo, sobre los ministerios y tal, pero qué es lo que está pasando. Allí hay, claro, hay un director, un secretario de Estado, que es Alberto Saiz, que es el que manda, no hay ninguna duda, es el que ejerce el poder y lo ejerce con toda nitidez. Y hay una número dos en este momento, que es la secretaria general, que es Elena Sánchez, que son además dos cargos de nombramiento de boletín oficial del Estado. Ese es el poder. Tradicionalmente ha habido dos directores generales por debajo de ellos. Uno, el director general de inteligencia, y otro, el director general de apoyo, de recursos. El número tres era siempre el que tenía el poder, era el director general de inteligencia. Era el que tenía el mando operativo dentro del servicio, era el este. Y así ocurrió cuando llegó Alberto Saiz en el 2004. Sin embargo, en el 2006 creó un cargo, y ese cargo era el de director general de operaciones. Este cargo pasaría a ser, en teoría, el número 4 o el número 5. Todos los cambios, todos los enfrentamientos que se han producido dentro, toda esa guerra de poder ha llevado a que ese director general de operaciones, que aquí llamamos hace tiempo como Francisco M., aunque su nombre ha salido de momento, dejémoslo en Francisco M., todos los demás altos cargos los han ido cambiando. Ha habido tres secretarias generales, ha habido cuatro directores generales de inteligencia, tres o cuatro directores generales de eso. Sin embargo, desde 2006 que fue nombrado, ha sido el único que está en el cargo. Y este Francisco M. se ha convertido en el número tres tácitamente del centro. Es decir, ahora mismo los operativos han adquirido un poder que no tenían precisamente desde la época en la que Juan Alberto Perote era, hace ya 10-15 años, el director. Vuelven a mandar los operativos sobre los de inteligencia.
Francisco M. Apuntamos ese nombre, sobre el que hablaremos en próximas semanas, que creo que también se va a hablar de este nuevo amigo tuyo.
¿De qué amigo mío nuevo?
Bueno, viejo amigo que ya está en su nueva casa y que te manda un mensajito.
A ver.
Para la gente de las naciones pobres, vamos a trabajar con vosotros. Sí, Doc Rueda, por fin vas a trabajar 24 horas. Full time. Gente como tú, de tu valía, es lo que necesitamos para salir de la crisis.
Bueno, tengo que agradecerle a Obama que esté siempre tan pendiente. Fíjate que no tiene tiempo.
2 millones de personas ahí escuchándole y hablando de ti.
Sí, se presenta con los periodistas americanos y a mí me da el mensaje.
Vale. Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo.